Toda la Escritura es inspirada por Dios.
Su palabra es vida y trae bendición.
Es momento de un refrigerio y de recibir lo que Dios tiene para nosotros.
Escucha el siguiente mensaje desde Iglesia Llaves de Sion,
con Pastora Helen de Monterroso.
El día de hoy, algo interesante que el Señor no me habló de confianza al preparar la prédica, pero al estar ahí sentada empecé a sentir como el Espíritu empieza a cantar a través de ti. Pídele un día, canta tú, pon tú las palabras, y cuando tú empiezas a oír lo que el Espíritu canta a través de ti, y el Espíritu cantaba esta canción, que yo confiaba. Y todos estamos pasando momentos donde tenemos que confiar, porque hay muchas circunstancias no muy claras, no muy fáciles delante de nosotros. Y la confianza es absolutamente necesaria. En los últimos domingos hemos estado oyendo acerca de la fe y tener fe y creer en los milagros y creer en que Dios puede hacer todo lo que necesitamos. Y el Señor me dice, hay veces han hablado tanto de la fe que se ha vuelto tan familiar que ya no oyen lo que significa la fe. Me pasa a mí. Cuando ya empiezan a hablar de algo, digo, ya lo sé y apago el switch aquí en la cabeza porque yo todo lo sé, en vez de decir, ¿qué me querés enseñar hoy? Y creo que la fe y la confianza tienen que ir de la mano. Si tienes fe, vas a confiar. Si tienes fe, aunque no viene rápido, vas a saber que va a venir porque confías en aquel que conoces. Confías que llegará el día donde los números serán azules y no rojos. El día llegó. Confiarás en que vendrán momentos de cosas que has estado esperando, pero confiarás y esperarás en que el Señor haga. Para eso requiere de nosotros el Señor algo que se llama perseverancia, ustedes. No sé cuántos de ustedes se sienten que son de los que perseveran. O algunos somos muy perseverantes para unas cosas y para otros no tenemos nada de perseverancia. No sé si se han dado cuenta. Para unas cosas somos muy perseverantes y en otras no lo somos. Pero el Señor nos habla que la perseverancia en la palabra, hay varios versículos, yo solo apunté 18 y no les voy a leer los 18. Pero para que vean lo tanto de lo que habla el Señor acerca de la perseverancia es firmeza y constancia en la manera de ser y en la manera de obrar. Tiene que ver con lo que hacemos, pero también tiene que ver con lo que somos. Ser perseverantes requiere ser firmes y constantes, aunque todos los vientos y todas las circunstancias alrededor de nosotros puedan estar cambiando. Entonces quiero que vengan conmigo a la porción que vamos a repasar hoy, que es Juan 6, 22. Nos quedamos en la escena, en este relato tan lindo de parte del Señor, donde Él hace varios milagros. Y después de hacer los milagros de la multiplicación de los panes y de los peces, dice que entonces el Señor, terminamos de leer la parte donde multiplica los panes y alimenta a 5,000 personas. Y luego dice que al anochecer descienden los discípulos al mar, no lo ven porque Él se retira. Y aquí entendemos una característica muy particular acerca de Jesús. Él acaba de hacer uno de los milagros más impresionantes de alimentar a tantísima gente con lo poquito que él tenía. ¿Y todavía recogieron cuántos canastos de sobra? 12, porque él todo lo hace de forma ordenada. No solo lo multiplicó, sino que no desperdicia absolutamente nada de lo que él hace. Y recogen 12 canastos, todavía como una muestra de que no es que apenas alcanzó, sino que sobró. Sobró y sobró 12, que habla de gobierno, habla de establecer su gobierno sobre todas las cosas naturales y sobrenaturales sobre la tierra. Y después de eso dice que ellos bajan, no lo ven. Me gusta que Jesús no anda buscando la adulación de los hombres, ni anda buscando que los discípulos le digan, wow, pero cómo le hiciste y cómo hiciste y cómo esto y lo otro, sino que lo primero que Él hace, ¿qué es que Él se va a un monte, porque siempre agradece al Padre. Y yo creo que nosotros tenemos una gran lección que aprender aquí. ¿Cuántas veces hemos estado en momentos en la vida que le hemos pedido a Dios que se manifieste y se manifiesta? se manifiesta de cosas grandes, enormes, como cosas pequeñas que tal vez solo nosotros sabemos. Pero hay que aprender a tomarnos el tiempo siempre de dar gracias cuando las cosas terminan de pasar. Porque hay tanta celebración y tanto gozo con las victorias que vamos a la siguiente cosa y no tomamos el tiempo de irle a dar las gracias al Padre por lo que hizo. Amén. Hemos estado viendo unas cosas sobrenaturales suceder en Guatemala. Ustedes, Dios está preparando a la nación para una gran transición. La está formando, la está diseñando de una forma distinta para que cumpla con su diseño original. Y para eso requiere de mucho trabajo, de mucha intercesión, de muchas acciones específicas donde vemos la mano de Dios moverse. Y cuando las grandes cosas pasan, como la gran marcha por la vida, se recuerdan que fue algo sobrenatural que hasta se volvió el evento del año, sin haber hecho realmente los hombres nada más el Señor convocar. El dar gracias y gracias y gracias y reconocer que Él fue el que lo hizo, tenemos que hacerlo. Constantemente recordar igual que hacía Jesús. Entonces este espíritu del Señor, este espíritu de estar siempre sujeto al Padre, siempre reconociendo que no fue Él, siempre reconociendo que fue Dios y lo único que Él hizo fue obedecer, nos tiene que envolver a nosotros por las cosas que el Señor va a empezar a hacer a través de ustedes. Y es importante tener este principio bien, bien plantado en el corazón. Pero luego dice que cuando ellos se van, había solo una barca y ellos se van. Y van en el camino y ya oyeron la historia que se les manifiesta el Señor Jesús caminando, los alcanza, se sube a la barca y se va con ellos, ¿verdad? Hasta ahí llegamos. Y entonces vamos en el versículo 22 y dice, y al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido ahí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos, entraron a sus barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Entonces, podemos ver un ejemplo de perseverancia en estas personas que vieron que Jesús alimentó a los 5,000 y luego vieron que de una barca y Él no se fue. Y dijeron, bueno, vámonos nosotros del otro lado, lo vamos a ir a buscar. Y fueron a buscar sus propias barcas para ir a encontrar a Jesús. Ahora, cuando empecé a preparar esta prédica, el Señor empezó a hacerme ver algo. Y yo decía, Señor, ¿qué es esto? Porque esto es perseverancia para seguirte. Esto habla de que fueron a traer lo que tenían para ir detrás y seguir viendo lo que Jesús podía hacer y estar cerca de ese que no conocían, pero que los impresionaba tanto. Y el Señor hablaba algo a mi oído y me decía, Helen, seguir no es solo seguir. Y entonces le dije, mira, eso sí que no te lo entiendo muy bien. Me dijo, no, es que no es lo mismo seguir que seguir. Entonces le pedí un poquito más y me dijo, la diferencia entre seguir común y corriente, que fue lo que hicieron estas personas, es que ellos decidieron ir a buscar a Jesús. Su voluntad los movió a buscar a Jesús. Su interés de ver los milagros y lo que Dios les podía dar fue lo que los movió para seguir a Jesús. Su deseo de ver qué les daba a ellos fue lo que los movió a seguir a Jesús. Como decía la pastora Janet la semana pasada, no iban detrás de Él, sino de lo que Él hacía. Y me decía el Señor, pero seguirme significa que yo dirijo y tú vas atrás. No tú vas a encontrarme, sino yo dirijo y tú vas atrás. Por eso en el Salmo 23 la palabra dice que Él es nuestro buen pastor. Nunca he visto a ovejas ir solas y el pastor atrás. El pastor siempre va delante de las ovejas. Entonces, el hecho de que el Señor decía de que teníamos que aprender en este versículo la parte de la perseverancia de seguir, que es lo que queremos enseñarles hoy, el Señor me lo fue girando un poco en el sentido que necesitamos verdaderamente preguntar si estamos siguiendo con nuestras fuerzas, con nuestra agenda, con nuestras condiciones, con nuestras formas de verlo a Él y querer ver qué encontramos en Jesús. ¿O estamos siguiendo la voz del pastor en la dirección en la que Él nos está llevando? Es muy diferente, la relación es muy distinta. Tan así que los discípulos sí siguieron a Jesús hasta la cruz. Pero de este montón que se subió a la barca, yo creo que no llegó ninguno. Porque los que siguen de esta forma, siguen temporalmente, condicionalmente, por intereses temporales. Pero los que siguen hasta el final, siguen porque hay una convicción de que lejos de Él no podemos hacer absolutamente nada. Con una convicción que nos dice, yo no vivo más, que el que vive en mí es Él y yo vivo y existo para hacer la voluntad de mi Padre y necesito seguir a Jesús. Ahora, para seguir a Jesús hay necesidad de tener perseverancia y toda la Biblia es un ejemplo de perseverancia. ¿Cuántos de ustedes me pueden decir, el famoso Abraham, cuántos años tenía Abraham cuando Dios lo llamó? 70. Miren, les recomiendo mucho. Estamos por terminar la lectura de la palabra de 3 meses. Yo les digo una cosa, el Señor empezó a hacer algo en esta lectura donde me empezó a decir, mira tiempos. Y para esta prédica me regresó a esas notas de Génesis y de Éxodo y de todo lo que llevamos leyendo. ¿Han sido perseverantes para leer los 3 meses, los capítulos que toma leer? Yo me atrasé un montón, ustedes, y tuve que ponerme las pilas, aunque sea en el carro, a oírlo en audio, porque por viajes y por cosas, pero hay que perseverar, hay que estar encima, porque si están al día, lo que leímos ayer de Daniel 9 a Oseas 9, es casi como que si estuviéramos leyendo la historia de Guatemala, y nos está hablando el Señor de cómo orar. Y si no vas por ahí, por donde vas, Dios te estará hablando. Pero regreso al concepto de hacer el análisis de estos tiempos. Miren, fíjense que Abraham tenía 70 años cuando lo llamó para que lo sirviera. Después de eso, para que naciera Isaac, le habló de Isaac en el monte Moriah a los 80 años. Y de cuando le habló a que naciera Isaac, 20 años. ¿Cuántos años esperó Abraham? 30 años. ¿Es perseverancia o no es perseverancia? Sara también tuvo que esperar. Y después le dijo, en un año nacerá tu hijo y en ese tiempo nació. Con Moisés lo llama, lo esconde, lo guarda, lo pasa por etapas de 3 periodos de 40 años. 40 es un número muy significativo. 40 años para ser educado y preparado en Egipto, 40 años aprendiendo a ser pastor y 40 años sacando al pueblo de Israel. Esa es perseverancia. Quizás lo hablábamos con Conchita, creo que es la primera vez que predico en el 2019, excepto por Mujeres de Destino. Pero yo les decía que yo oí al Señor hablar terminando el 2018 y me decía el Señor, prepárense para el año más intenso que les tocará vivir. Prepárense para el año más intenso que les tocará vivir. Y eso es prepararse en fe, prepararse en la palabra, prepararse en oración, prepararse en todos los aspectos, orden, muchas cosas. Prepárense. Pero yo decía, Señor, si nos estás diciendo algo de esperar, de perseverar. ¿Qué pasa si al año 39 de Moisés, que le tocaba ya ir con Faraón, él se rinde y tira la toalla? Si en el año 39, con 11 meses y 30 días, por un día puedes perder tu asignación y tu llamado, por no perseverar un día más. Y aquí me recuerda el Señor un testimonio que me sirve a cada rato porque me lo recuerda. Recuerdo que estábamos con unas amigas, íbamos buscando una dirección en Estados Unidos. No teníamos GPS. Mis amigas conocían muy bien el camino, no necesitaban el GPS porque era en una calle muy conocida y solo había que buscar el número en el edificio de esta iglesia. Íbamos 5 mujercitas metidas en un carro, bien contentas, que estábamos a 20 minutos de un lugar a donde íbamos a ir. Para nuestra sorpresa, cuando llegábamos a cierta cuadra, en vez de seguir subiendo los números, digamos que estábamos buscando el 1120 y íbamos por el 1000, de repente empezaba 900, 800 para abajo. Y entonces dábamos la vuelta. ¿Qué pasará otra vez? Miren ustedes, lo hicimos por hora y media, casi 2 horas. Nos íbamos más para allá, nos íbamos más para allá. No teníamos celular para llamar, no teníamos ni número a dónde llamar porque ya sabíamos dónde era el lugar. Hasta que en medio de la desesperación, de la perdida que teníamos y que había que ir a predicar a cierta hora, el Señor habla al oído, porque ya todas estábamos hablando en lenguas y en de todo, ¿verdad? Espíritu Santo, explícanos dónde está esto. Y oigo la voz del Señor, aquí está alguien que pasó eso conmigo y se recordará. Dijo el Señor, no paren, sigan recto por 3 minutos, solo miren el reloj del radio. No miren los números, solo sigan recto por 3 minutos, sin dudar, sigan por 3 minutos. Fuimos al minuto, llegamos a la misma cuadra donde todo empezaba a pasar. Al segundo minuto íbamos como por el 600 ustedes. Y era como que sigan viendo el número, sigan viendo el número, sigamos recto, y de repente brinca a 1000 y pico. Y a los 3 minutos exactos estábamos parqueando afuera de la iglesia. Y el Señor nos dijo, así pasa mucho. Empiezo a decirles, vayan por aquí, no se quiten de aquí, sigan en esto. Pero las cosas, las circunstancias, las personas, los números, las cosas naturales te empiezan a confundir y dicen, ay no, por aquí no es, regresémonos. Y das vueltas y vueltas y algunos llevan 10 años dando vueltas en el mismo lugar cuando solo tenían que quedarse en el mismo camino otro ratito. Perseverar un poquitito más para no abortar lo que el Señor quiere hacer. Otro ejemplo, David. A David, ¿saben a qué edad lo ungen? 17 años. ¿A qué edad lo coronan? 30 años. ¿Cuántos años pasan? 13 años. Yo oí al Señor en el Espíritu, aquí en lo que cantábamos, decía, yo tengo la llave de David. Oiga, claro, yo tengo la llave de David. La llave que abre todas las puertas que se tienen que abrir, Isaías 22, 22, y cierra las puertas de todo lo que se tiene que cerrar. Quiere decir que el enemigo no puede abrir una puerta que no te conviene, ni te puede cerrar una que él ya decidió que te va a dar a ti. Él tiene la llave de David, pero tenemos que estar perseverantes, aunque no miramos que esa puerta no se abre, aunque miramos que eso no pasa, estar perseverantes en el entendimiento de que si Él dijo, Él es. Si Él habló, así es. Si así está establecido, así es. Amén. Vemos el otro ejemplo que tenemos acá. Noé. Ustedes, 120 años construyendo un arca. Eso sí es fe. Yo tiro la toalla, pero tan rápido. Y si me hablan de dietas y ejercicio, la tiro más rápido. Ahorita ando subiendo en una bicicleta que la detesto. Y desde que me subo le digo, vas a ver que aguanto, vas a ver que aguanto, pero estoy cada kilómetro que ya voy, no, ni cada kilómetro, a cada punto, un kilómetro, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, y no me bajo, y no me bajo, y no me bajo hasta que llegue ahí. Y ya conquisté una semana. 120 años construyendo algo. ¡Wow! Impresionante. Y luego dice que estuvo dentro del arca 370 años. Días, más de un año y 5 días metido adentro del arca. Esa es perseverancia. Eso para generar una nueva creación, no una nueva creación, darle continuidad a la creación que había caído. Ahora, ¿cuánto tiempo duró fuera del arca? Antes de pecar. Ahí ya no fue tan perseverante, porque así es el ser humano en general. Nos hablaba la semana pasada, pastora Janet, acerca de Pentecostés, de 500, ¿cuántos perseveraron? 120 nada más, los demás se bajaron y se fueron. Eso pasa constantemente con nosotros. Pero necesitamos entender que este espíritu de perseverancia que ellos nos mostraron en diferentes formas es la que el Señor necesita cabal para nosotros el día de hoy. Entonces les voy a leer algunos de los versículos acerca de esto. Para seguir a Jesús sin perseverancia no vas a lograrlo hacer. Y lo sabemos, aquí hay gente de 30 años perseverando, 40 años perseverando, otros de 1 o 2 años perseverando y buscando al Señor. ¿Dónde estamos cada uno? Depende de cuánta fe y cuánta disciplina y cuánta perseverancia hemos tenido en los tres pilares que necesitamos tener fuerza para estar cerca del Señor y conocerlo. El primer pilar es la palabra del Señor. Solo porque ya la has leído muchas veces, no creas que ya oíste todo lo que tienes que oír de la palabra. Estamos por terminar los 3 meses de la lectura de la palabra y estoy orando y preguntándole al Señor si no hay que hacer una segunda vuelta. La segunda vuelta es mejor que la primera, porque ya tenemos la disciplina de la lectura. Y tal vez en la segunda vuelta la leemos de forma cronológica. No como está establecida la palabra aquí, sino que como fue escribiéndose en los años que se fue escribiendo, es muy interesante. Yo creo que si se animan, vamos a preguntarle al Señor, no queremos poner una carga, sino que una bendición. Pero cada vez que leemos la palabra, nos va cambiando la forma en que pensamos, la forma en que vemos al Señor y nos va generando un nuevo estilo de vida, porque la palabra te transforma y la palabra de veras separa. Todo lo que tiene que separar nos confronta, nos enseña, nos ayuda, nos recuerda, el Espíritu Santo lo usa para podernos enseñar. El segundo pilar es la oración. No puedo tener una relación con alguien con quien nunca hablo. Si Víctor y yo no nos habláramos en un mes, la relación fuera totalmente diferente. Hablarnos todos los días. El que no habla con el Padre, el que no se comunica con el Padre, y comunicarse no solo es que tú le hables a Él, sino que la conversación es que Él te hable a ti, Él te conteste, o Él hable más que tú, que eso es mejor todavía. Esperar a que Él hable, que Él diga el tema que quiere tratar contigo el día de mañana o el día de hoy. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde necesita Él fortalecerte? ¿Dónde necesita Él enseñarte? Entrando una, mi hermanita me habló por acá y me dice: siempre veo que el Señor le da profecía a tanta gente y a mí yo veo que pasa por encima y a mí nunca me habla. Y le contesté y le dije: no, el Señor habla, dice Job que hasta 3 veces al día nos habla. La pregunta que tú tienes que hacer es: ¿por qué yo no te puedo oír? ¿Qué necesito hacer para poderte escuchar? Tal vez romper la idea de que a ti no te quiere hablar. Porque uno cree que a uno lo deja de último, le hablará a todos que son más santos que tú, pero a ti no tiene nada que decirte. Pero el Padre habla con todos. Papá habla con todos, amén. Y además de eso, ir a ese lugar secreto que es donde todo pasa. Ahí es donde nos forma, donde nos habla, donde nos establece, donde nos limpia, donde nos arregla, donde nos enseña, donde nos regaña, donde nos ama, donde todo pasa. Es en ese lugar secreto. Y quiero contarles algo lindísimo que pasó el miércoles pasado con el grupo de intercesión. Estábamos orando un grupo antes del grupo grande y el Señor nos dijo algo que tocó mi corazón y dijo el Señor: quiero revelarme a ustedes como el intercesor. Y yo pensé para mí, pero si ya sabemos que tú sos el intercesor. Y nos dijo: quiero invitarles a entrar a mi lugar secreto para que oigan cómo yo oro por Guatemala. Y yo pensé: a mí no me gusta que nadie ni que mi marido entre cuando yo estoy en mi lugar secreto, no me gusta. Es entre él y yo, punto, el Señor y yo. Y Él invitándonos a entrar para oír cómo Él ora. Entonces entendí que hay muchas dimensiones de Jesús que todavía no conocemos, pero que Él quiere revelarnos y te las quiere revelar a ti. Entrar a ese lugar con Él y oír cómo Él ora, lo que mueve su corazón, lo que Él piensa, lo que Él habla, para que después en la tierra hablemos lo que Él está hablando en el cielo y sea establecida su voluntad aquí como está hecha en el cielo. ¿Qué cosas son las que nos demuestran perseverancia? Yo empecé a pensar en un montón de ejemplos, los de la Biblia son muy buenos, pero también hay cosas en lo natural que nos toca ser muy perseverantes. Y voy a hablar de alguien que no está aquí para que no se moleste, pero es mi hija, es Denise. Cuando nosotros fuimos a la universidad, Ella no quería ir a la U, ustedes. Ella quería ir a jugar fútbol, esa es la verdad. Y la excusa es ir a la U para poder jugar fútbol en el equipo de la universidad. La aceptaron en una universidad con beca en Connecticut, pero no era cristiana la universidad y escogió no ir ahí. La escogen en otro lado, que es cristiana, y creemos que va a ir al equipo de fútbol. Llegamos a la universidad, llegamos a la entrevista, llegamos a la inducción. Cuando en eso nos damos cuenta que el equipo se venía juntando desde hace un mes, el equipo está lleno, las sillas están tomadas, hasta la banca está llena y no hay lugar. Y nos vimos en un momento donde le vi la carita como quien dice, yo mejor me voy a Guate, si no voy a jugar fútbol aquí yo no me quedo. Entonces me dijo, mamá, ¿qué hacemos? Yo pedí todas las citas, yo ya hice todo. Entonces en eso le dije, le vamos a preguntar al Señor, el Señor no se equivoca. Si te trajo aquí y esa era la puerta, Él no se equivoca. Orémosle al Señor por una conexión divina. No conocíamos a nadie, pero una conexión divina. Y miren ustedes, por eso hay que tomar café. Porque me fui a tomar mi cafecito, en lo que Denis se quedó por ahí. Y yo tomando café, cuando llega otra señora a tomar café, y tiene puesto el cuento ahí, su nombre, de que está encargada de toda la consejería de las niñas y de todo eso. Y entonces me dijo, ¿cómo vas? Y le conté la situación. Le dije, fíjate que no conseguimos cita. Yo he tratado por todos lados, no conseguimos cita, no nos dan audiencia, no hay manera. Entonces me dijo, déjame ver qué puedo hacer, dame los nombres de las personas que tienes. Y total, a los 20 minutos regresó con que ese día, a las 12, nos esperaban en la oficina del asistente, del coach asistente. Nos fuimos voladas con Denise, oramos antes de entrar y cuando llegamos le dice la coach, es mujer, la asistente, costarricense. Le dice, fíjate que el equipo ya viene entrenando hace más de un mes, ya está lleno, no hay espacio. Y Denise le enseñó las cartas que había enviado a un correo de alguien que se había ido los últimos 2 meses y nunca pasó los documentos de Denise. Se perdieron en el ciberespacio. Y vimos la trampa de Satanás, se perdieron. Por eso no le habían dado cita, por eso no la habían citado. Total, que en medio de la entrevista con esta chica, la chica le dice, dime un poco de ti, ¿qué has hecho? Y le contó que esto y que lo otro, y que había ido a jugar para la selección en Costa Rica. Dice, tú estuviste en el partido tal cuando jugamos, y habían jugado en el mismo partido. Y se recordaba de Denise. Entonces le dice, no te debería de dar esta oportunidad, pero vienes mañana a las 7 y que el coach te vea, pero ya está lleno. Al otro día fuimos, a las 7 menos 20 ya estábamos ahí. Cuando llegamos, el coach se está bajando de su carro, sabe que llega una de Guatemala a hacer su prueba, se acerca al carro y dice, ¿tú sos la de Guatemala? Sí. Dice, mira, qué casualidad, acabo de pasar 2 meses en tu país. Y me enamoré de Guatemala. Ay, gloria a Dios, dije yo. Vamos ahí con conexioncitas, ¿verdad? Luces, como que tal vez. Y entonces dice, bueno, te voy a ver qué tal. Y entonces nos conoce a nosotros y me dice, mira, ¿y cómo se llaman ustedes? Y no sé cuánto, apuntó nuestros nombres. 4 horas más tarde del entrenamiento, que aguantó Denise toda la prueba, regresa el coach y dice, te busqué en Facebook. Y chequé con mi amigo pastor de Guatemala y los conoce y da buen testimonio de ustedes. Entonces, por mí que entre Denise al equipo, pero tiene que pasar la prueba médica, tiene que pasar la prueba de la inscripción en una asociación nacional de universidades y las del equipo la tienen que aceptar. Bueno, entonces fuimos a la prueba médica 8 horas. De perseverancia en todo lo que tenían que hacerle. Después de eso fuimos a hacer toda la documentación, le pasaron todos los documentos para inscribirla y la prueba estaba con la que el equipo, las seniors, las meras meras, decidieran si le daban espacio o no. Yo hasta me enojé y le dije al coach, si usted es el coach y es el jefe, usted manda. Va, métala. No, me dijo, yo no puedo meter a alguien que el equipo no va a recibir porque nunca le van a pasar una pelota. La tienen que aceptar, así que gánate tu espacio. Para la gloria del Señor, la chica entró, está en el equipo, pasó en la banca 1 año, no le importó, solo los puchitos de ratitos que la dejaban jugar y nosotros prendidos en la tele, en el internet, viendo a ver si entraba la número 9 en algún momento a jugar. hoy está en su tercer año de estar ahí. Pero si uno no persevera, porque la primera puerta estaba cerrada y bien cerrada, tenemos que estar constantemente perseverando. Hoy estamos viviendo otros momentos similares, parecieran que son cosas donde las puertas se van cerrando. Pero siempre hay que preguntarle al Señor, si esta no se abrió es porque tienes algo diferente y mejor en el otro lugar o en la otra opción que tengo por delante. Pero si tú quieres ver qué pasa en mi corazón mientras que paso la prueba, quiero ser como Job. No renegó, no chilló, no pataleó, no se enojó, no le dejó de hablar a Dios, no dejó de ir a la iglesia, no se peleó con medio mundo, sino que dijo, si tú eres Dios, y esto es lo que tú quieres, de mí no va a salir nada que desagrade tu corazón, ni amargura, ni ira, ni cólera, ni frustración, ni duda, ni renegaré contra ti. Voy a pasar la prueba, porque vamos a ser absolutamente perseverantes. Si vemos, para seguir a Jesús, aparte de buscarlo, necesitamos obedecerlo. Y obedecerlo no siempre es fácil, ustedes. El estar aquí en la iglesia es parte de la obediencia. Congregarse, algunos de ustedes no quieren congregarse, yo lo sé. Quisieran ver ahí con la camarita que anda por ahí en su casa, el mensaje solo para no perderse de la información de qué pasó y poder comentar con los demás de qué habló el Señor. Pero venir, y los que vienen puntuales, yo los veo, esa perseverancia, esa consistencia, algo pasa cuando tú te reúnes con los demás, te contagia la fe del otro. Tú no tienes ganas de alabar y el de a la par está pero derretido delante del Señor, te dan ganas. Y poco a poco un leñito enciende al otro y no es lo mismo, es contagioso estar en una congregación versus estar uno solo en un lugar y necesitamos de veras perseverar en congregarnos. Para nosotros el equipo pastoral tenemos que perseverar con la visión que el Señor nos dio, perseverar con la asignación que el Señor dio para esta congregación y lo que representa esto para la nación de Guatemala y lo que representa en la vida de ustedes. Perseverar es que tú seas parte y del mover y del movimiento y de la asignación que ha dado dentro de esta casa. Yo pregunto, ¿cuántos están aquí perseverando como visita? ¿Y cuántos están perseverando como miembros del llamado que Dios tiene para Llaves de Sion? Nosotros necesitamos saberlo. Necesitamos saber quién va en el barco con nosotros o quién solo viene cuando hay comida. Un ejemplo. Comida de todo tipo. ¿Saben que hay gente que solo llega cuando hay comida y se va? Hay gente que está siempre. Y yo pregunto, ¿qué convicción ha puesto el Señor en tu corazón para esto? ¿Ya lo pesaste? ¿Ya tienes esa convicción en el corazón? Porque el mal de estos días es que no somos de ningún lugar, que no pertenecemos a ningún lugar, sino que vamos donde caiga, cuando caiga, como yo quiero. Y el Señor poco puede hacer con ese tipo de estructura. Necesita algo estable, necesita algo firme, necesita saber quiénes perseveran en medio de los llamados y las asignaciones que tenemos como iglesia. Dentro de esto, obedecer obviamente es congregarse. Otra de las cosas que tenemos que darnos cuenta es que cuando seguimos a Jesús, nuestro deseo, todos los días de nuestra vida debería de ser parecernos más a Él cada vez. No más que Él se parezca a nosotros, sino nosotros parecernos más a Él. El Señor iba solo donde el Padre lo mandaba. Y yo sé que todos tienen agendas, yo tengo agendas también, pero créanme qué rico es. Hay veces cuando uno puede descansar y decir, Señor, esta es la agenda, pero si tú llamas para otra cosa, porque ahí es donde tú me necesitas. Y hay veces yo digo, ¿por qué voy a este lugar? ¿Por qué voy hoy si no tenía que ir? Y cuando llego al lugar me doy cuenta por reuniones o conexiones estratégicas que se dan entre un piso y el otro, entre una oficina y el otro, te encontrás con alguien y decís, ¡ah, por eso quería el Señor que estuviera aquí! Y si no hubiera venido, y si no hubiera estado, y si no hubiera hablado, o si no hubiera contestado, o si no hubiera... nos damos cuenta de que toda nuestra vida realmente revuelve alrededor de la voluntad de Dios cuando le decimos, tú sos el dueño de esta vida, quiero que tú me digas y yo te sigo a ti. No es que tú le digas, Señor, venite conmigo a la oficina, venite conmigo a mi casa, venite conmigo a este viaje, venite conmigo, porque la cosa no es así. Es decirle, ¿dónde vas tú? Que ahí voy yo. ¿Amén? Eso es lo que el Señor necesita que nosotros podamos hacer. También otra de las formas que sabemos que estamos siguiendo a Jesús es que nos parecemos a Él, pero empezamos a tener las características de Él en que discernimos las circunstancias y los tiempos. Ahorita estamos pasando un tiempo complicado en Guatemala, ¿o no? Yo puse en muchos chats ayer, esta semana es la semana más crítica de la nación de Guatemala que vamos a vivir. De aquí a que se inscriban nuestros candidatos el otro 19, va a ser, oigan lo que les digo, esta semana va a ser de todo. ¿Quién entra, quién no entra, quién logra, quién no logra? Y no estoy hablando solo de tres personas, estoy hablando de todo el proceso, de todos los que necesitan entrar a gobierno. Esta semana es la más complicada que va a vivir Guatemala y después entra en otra fase ya cuando sepamos quiénes son. Pero de aquí al 16 de junio, si la iglesia es la que tiene la autoridad para abrir y cerrar las puertas del Hades sobre los siete montes, la iglesia es la que tiene la autoridad para cerrar las puertas del Hades sobre el monte de gobierno, para establecer quiénes van a cuidar a Guatemala en los próximos 4 años. Así es. Y tenemos que tener la dirección de Dios para orar, para interceder. Esta semana es dura la intercesión. Aquí quiero bendecir y que se pongan de pie los que aquí han venido a interceder los miércoles. Carlos, veo por ahí a… ¿quiénes más? Párense, Conchita, Beatriz. ¿Quiénes vienen los miércoles a orar? Jenny. Eso me gusta. Estos son los intercesores escondiditos. Saben que una de las gracias, Johnny Elo lo dijo la vez pasada, una de las personas favoritas del Señor son los intercesores, porque nadie los mira, nadie los conoce, nadie sabe que hacen el tiempo para venir a ponerse en la brecha. Hay gente orando 24 horas por Guatemala, 2 personas por hora, ahorita hay 2 personas en el muro orando por Guatemala, que nosotros no vemos, pero en los chats sabemos que están ya tomando la estafeta, entregando la estafeta, tomando la estafeta, entregando la estafeta, guardando a Guate desde hace casi 2 años, en abril cubrimos a Guatemala. Esa es perseverancia. Cubrir hora por hora cuando nadie está viendo y podrías no hacerlo, esa es perseverancia. Y creo con todo mi corazón que el Señor ha guiado a través de esa intercesión la nación de Guatemala y ha puesto estorbos y ha abierto puertas para las cosas que Él quiere hacer con Guatemala. Pudimos estar ese grupo de intercesión el domingo antepasado en una reunión privada donde llegaron alrededor de 100 porque querían entrar más, pero el cupo era para 100 políticos cristianos a una reunión con Lance Wallnau, donde el Señor les habló de lo importante que era que tomaran la posición que iban a tomar para asegurarse que el diseño de la nación cumpliera el diseño de la nación oveja. Fue un mensaje muy fuerte, fue un mensaje muy directo, fue un mensaje muy puntual y el Espíritu se movió en medio de todos estos. Había de todos ustedes, diputados, magistrados, jueces, candidatos, había de todo. Y el Espíritu Santo se movió de una manera tan impresionante que en medio de los que estaban ahí habían 4 partidos políticos que estaban ya con vice y presidente presentes ahí y se oró por ellos. A la hora de orar por ellos al final, el Señor se movió con una palabra profética y se derramó un espíritu del temor de Dios en esa reunión, ustedes que de veras. Yo les vi los ojos a unos de ellos y lo que tenían era pavor. Y el Señor les dijo, te puedo confiar a mi Guatemala. Te la puedo confiar, la cuidarás o la usarás, la robarás, la violarás, la usarás. Dirigirás a Guatemala en la dirección que yo quiero que ella vaya. Porque si no lo vas a hacer, mejor que ni se te ocurra entrar a esta posición. Dios está buscando, hermanos, y algo va a hacer. Él ha perseverado en prometer y cumplir todo lo que Él ha dicho. Pero nosotros tenemos que perseverar en intercesión, en oración, en dar a luz, en cuidar, en guardar, en oír la voz de Dios y la dirección que Él tiene para esta nación. Les voy a leer dos versículos acerca de la perseverancia. Romanos 5, 3, 4 dice: no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. Entonces, al final, ¿qué es lo que el Señor quiere trabajar con nosotros a través de las tribulaciones? Es nuestro carácter. Si nuestro carácter es probado, Él tiene esperanza en nosotros. Él puede creer que puede hacer algo con nosotros. Mientras más se te cierra una puerta, más perseverancia vas a tener que tener, más carácter vas a tener que tener, más músculo vas a tener espiritual, más fe vas a tener para que ya te pueda usar Él en el lugar a donde te está llevando. Entonces, yo quisiera que tú pienses dónde son esos lugares donde no has perseverado en tu vida, específicamente perseverado en seguir a Jesús. Y les aseguro, porque el síndrome es el mismo en todos lados, lo que más les está costando hacer es orar y buscar ese tiempo a solas con Dios todos los días. No me lo tienen que decir con su carita, ya se siente. Eso es lo que más le cuesta y nos cuesta a todos. Porque si algo quiere impedir Satanás es que tú tengas ese tiempo con Dios. Porque si lo tienes, nada te para. Yo recuerdo que vino Bobby Jean Merck hace muchos años, ella escribió el libro de Lugar Secreto, una señora grande de 80 años, una mujer de oración. Su libro a mí me cambió la vida, es un librito así, si lo quieren buscar y leer, El Poder del Lugar Secreto, así se llama. Y yo decía, ¿cómo quisiera yo ser constante como ella es de constante con la oración? Entonces estábamos en un servicio y ella estaba orando por sanidad por todo mundo. Entonces dijo, ¿quién necesita sanidad? Y pasó el montón de gente para pedir sanidad, oraron por todos. Y dije, Señor, yo no necesito sanidad, pero yo necesito que ella me ayude a ser constante con la oración, tal vez ora por mí. Entonces me puse de último, hasta que terminó con la última persona y me le acerqué y me dijo, ¿y tú qué necesitas? Y le dije, yo necesito constancia. ¿Tienes incontinencia? Me dice. Y estaba yo bien joven, ustedes eran... Una ofensa que me dijeran que tuviera incontinencia. No, le digo, yo no tengo incontinencia. Yo lo que quiero es constancia para orar como tú oras. Yo quiero orar como tú, que no me deje nada de atrás, que yo no deje un día pasar. Y se quedó viendo y me dijo, fuera fácil solo ponerte las manos y decir constante y sos constante. Esto te tomará la vida, Helen, me dijo. Te tomará la vida. Así que, hermano y hermana, te tomará la vida. Amén. Pero tomamos una decisión. Si ahí es el centro de todo lo que Dios hace, yo estoy fuera de mi centro y ser fuera de la ubicación si no voy a ese lugar para recibir lo que el Señor quiere. Perseveremos. Y la tribulación no te va a dejar ir ahí. La falta de dormir, el cansancio, la premura de las cosas, el estrés del trabajo, que el tráfico, que todo se te mete. Ahí ese es el tipo de tribulación que se atraviesa. Pero hay necesidad de ir a ese lugar secreto. Porque ahí el Señor es donde te va a dar la fuerza, la dirección, la estabilidad que tú necesitas. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Porque una vez que ha sido aprobado, ya cuando ya pasaste la prueba, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Él busca una característica de perseverancia en nosotros. Tiene que haber ese tipo de carácter en nosotros. Esa perseverancia la quiere formar. Luego dice en 2 Tesalonicenses 3:13, pero vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Nunca. Y dice después en Gálatas, y no nos cansamos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Entonces, hay veces la siega no llega porque no perseveraste lo suficiente para guardar que esa cosecha pudiera venir. Creo que el mensaje de hoy, el Señor nos lo trajo porque nos está diciendo: yo quiero ser tu pastor. No nosotros los 10 pastores, nosotros solo somos gente que pueden tocar y ver aquí, que puede orar por ustedes, pero el pastor de pastores es Él. Y Él te está diciendo: yo soy tu pastor y yo quiero que aprendas a seguirme a los lugares que yo te quiero llevar. Dice el Salmo, el 23:3, dice lo siguiente, 23:3 dice: me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Y lo lindo es que dice: Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Entonces, el que se lleva la gloria por tu caminar en su lugar o donde tienes que estar es Él. Él renueva tus fuerzas para que tú puedas ir en el camino que el Señor quiere para nosotros. Oímos la voz del buen pastor, dice que todas las ovejas pueden oír la voz del pastor. Tenemos que reconocer esa voz, tenemos que conocer ese susurro del Padre cuando nos está mandando a hacer algo y perseverar a hacerlo hasta que Él nos dice que ya está hecho. Él también nos dice que tenemos que perseverar hasta alcanzar el llamado que Él ha hecho en cada uno de nosotros. No podemos presentarnos delante del Señor sin haber terminado el propósito por el cual Él nos formó. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros? ¿Ya lo conocemos? ¿Dónde nos apasiona? Ahorita estuve con un grupo de jóvenes ayer, me impactó muchísimo ver cómo cada uno está identificando el monte donde Dios lo ha llamado y se están equipando para entrar a ese monte, a hacer lo que el Señor les está pidiendo hacer en ese monte. Eso es lo que necesitamos. ¿A qué monte me llamaste, Señor? Si son varios, ¿cuáles son? ¿Y qué hago para llegar a hacer aquello que tú querías que yo pudiera hacer? Te va a sorprender el Señor con las conexiones, con las puertas, con las oportunidades que Él va a ir dando para que se cumpla el propósito por el cual tú fuiste creado. Pero hay que perseverar y no decir: ah, no, eso nunca se va a cumplir, esa palabra jamás va a pasar en mi vida. Sino decir: esta falta, Señor, esta me la dijiste y me la volviste a decir, ¿qué tengo que hacer? Por ejemplo, nosotros aquí en Llaves, Él dijo que iba a poder mover una congregación a través de 10 pastores en unidad. Perseverar hasta que conozcamos esa unidad que el Señor está buscando. Perseverar juntos con ustedes a que esta iglesia sea ese lugar que el Señor profetizó, que iba a ser un centro de comando, que iba a ser un centro donde Él sacaba instrucciones para la nación de Guatemala, que iba a ser un lugar donde Él iba a profetizar y establecer planes y estrategia para la nación y las naciones, que iba a ser un lugar donde Él iba a usarlos a ustedes como llaves para entrar a lugares específicos, para que se cumpla lo del Salmo que dice: alzad, oh puertas, sus cabezas, porque entrará el Rey de Gloria a través de ustedes donde el Señor los está llevando. Nosotros creemos que el Señor ha traído a cada uno de ustedes con el liderazgo que tienen, con el conocimiento que tienen, con el background que tienen o el que no tienen, porque hay de todo, para ser equipados, para ser activados, para ser movidos en la dirección que el Señor los está llevando para el cumplimiento de su propósito y su llamado. Si nosotros les contáramos la cantidad de gente que viene a pedir oración aquí, gente de influencia de la nación, en lo oculto, no lo creerían, pero es solo parte de lo que Dios prometió que iba a pasar en este lugar. Entonces, tú y nosotros tenemos una gran meta que tenemos que cumplir, y es que seamos esa iglesia que ama y obedece al Señor, como dice la visión, que busca su presencia y revelación para establecer su reino aquí en Guatemala y en las naciones. Amén. Esa es nuestra asignación. Y si perseveramos en la asignación que Él nos dio, cada uno, no aquellos que hagan y yo miro después qué hago yo, no, vamos juntos en esto. Edificamos juntos, trabajamos juntos esta asignación que el Señor está dando bajo la instrucción de la voz de Dios. con un espíritu sujeto, con un espíritu humilde, con un espíritu enseñable, con un espíritu buscando la unidad, nosotros vamos a ver grandes cosas pasar aquí. Me parece impresionante lo que el Señor ya está dejando hacer a Llaves en este tiempo. Con lo poquito que tenemos de haber nacido, cumplimos 4 años ahorita en abril, y los lugares donde el Señor nos ha permitido estar. Solo es por una razón, y es porque Él hizo nacer esto, Él le puso su asignación y su propósito, Él sabía que tú ibas a estar ahí sentado donde estás, Él sabía que necesitas ser empoderado por Él para tocar los montes donde cada uno de ustedes está, aún con las batallas que cada uno de ustedes está peleando. Amén. Pero vamos a declarar que de este lugar sale un ejército de gente con llamado, con entendimiento, empoderados en la palabra, conectados con el corazón del Padre, guiados por el Espíritu Santo, asegurándonos que el propósito de Dios se cumple. Así que ya no vamos solo a seguir, sino vamos a seguir de veras al Pastor de Pastores. Amén.
Su palabra nos trae paz y aliento, nos bendice y transforma nuestra vida.
Escúchanos en un siguiente mensaje. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 6626-8497.
6626-8497. Iglesia Llaves de Sion.